Transmitiendo desde la hermosa ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, Zacatecas, les damos la más cordial bienvenida a La Chisma Histórica. Unos minutillos de historia con Cristiano Barraza. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estén escuchando ustedes este podcast. Soy Cristiano Barraza, soy historiador y soy zacatecano. Y pues ya saben ustedes, ¿no?, que hemos estado presentando algunas cápsulas de historia, ya sea de Zacatecas, de México, de todo aquí a lo que se nos ocurra de repente, temas históricos. El día de hoy me acompaña un grandísimo amigo que es Rubén Villegas. ¡Aplausos! Y bueno, pues como saben, Rubén también es historiador, licenciatura, maestría, doctorado acá de Hueso Colorado, así como yo. Y él es académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, lo cual pues favorece mucho también su participación, pues porque es conocedor de temas, ¿no?, de historia de Zacatecas. Él ha trabajado el urbanismo, bueno, el desarrollo urbano en el siglo XIX en la ciudad de Zacatecas. También ha trabajado una familia de importancia en un archivo, pues que donaron, sí, ¿no?, se donó a la universidad, que es el archivo de Mahoma. Y bueno, pues ya ahorita él nos hablará de poquito de los temas que vamos a tratar. El día de hoy, pues vamos a hablar de un tema bien padre para todos los que, bueno, para los que son zacatecanos y los que no, y los que alguna vez han visitado Zacatecas y se han enamorado de esta romántica ciudad, o bien para quienes estén pensando en visitarla. Vamos a hablar de cómo se desarrolló la ciudad, cómo fue creciendo, sus cambios en sus fachadas, en su estructura, cómo ha evolucionado con el tiempo hasta la fecha. Ahorita, si ustedes visitan Zacatecas, pues van a encontrar una ciudad muy luminosa, perfecta para las fotos. Obviamente, después de pandemia, esperemos tener muchos visitantes y pues se van a llevar seguramente como muy buenas postales. Pero pues sabrán ustedes que la ciudad no siempre se vio así, ¿verdad? Pero bueno, a ver, primero, Rubén, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Cristian. Aquí presente para lo que se ofrezca en los estudios de historia.
Nuevamente aquí hablando de historia, porque déjenles cuento rápidamente que pues ya Rubén, ya habíamos tenido una participación hablando justamente de una de las familias que él estudió, que fue la familia Díaz.
Así es, Díaz Ramos.
Díaz Ramos, que de la hacienda de Mahoma, que está hacia el norte del estado de Zacatecas, allá colindando casi al norte con San Luis y con Saltillo casi también, ¿no? Con Coahuila. Es la carretera que conecta Zacatecas con Saltillo, prácticamente.
Sí, así es.
Entonces, pues bueno, ya esa es otra historia que, por cierto, ya está en un podcast, por si la quieren escuchar. Pues bien, pues dejen, vamos dando como datos generales para introducirnos a Zacatecas, ¿no? Sabrán ustedes, amigos, bueno, ya si ustedes vieron la serie de Cortés y han visto las películas acá de, no sé, 1492, La Conquista del Paraíso, que es una película excelente que yo recomiendo mucho porque a mí me gusta. Pero bueno, pues Zacatecas por ahí de 1546-48, bueno, que son dos años como clave para la ciudad, ¿cierto? Es en el 46, me parece que llegan los primeros conquistadores o los primeros grupos de personas a Zacatecas, que para esto, leyenda urbana, cuando hablan de que los cuatro conquistadores, que son Cristóbal de Oñate, a ver, recuérdame tú, Rubén, quiénes son cuatro, ¿verdad?
Es Cristóbal de Oñate, Diego de Ibarra, Juan de Tolosa, y nos falta
uno que tampoco me acuerdo.
¿Oñate? No, ya
está. No, a ver, Cristóbal de Oñate, Tolosa, Ibarra, y bueno, otro. Ahorita seguramente nos acordaremos. Bueno, según la historia general, cuando la cuenta en Zacatecas, es que los cuatro conquistadores estuvieron aquí, ya fundaron la ciudad, muy padre, pero resulta ser que, pues no, o sea, cada estuvieron como a destiempo, no estuvieron juntos. Por el punto, sí, es que 1546, pues sí, es como ya, encuentran las primeras vetas de plata en Zacatecas, que es una de las razones por las cuales se funda. Y en 1548 es cuando ya se hace un acta de fundación de la ciudad. Bueno, pues si ustedes se ubican en la ciudad de Guanajuato, ustedes saben que la ciudad se ubica entre una cañada, que es una cañada muy cerrada. Zacatecas igualmente, la ciudad capital, se encuentra entre una cañada un poco más abierta. Y eso pues nos habla un poco de la estructura de la ciudad, ¿no? De entrada, la ciudad inicia con una visión, obviamente, pues, de minería. Se encuentran las vetas de plata, pero nunca se pensó
que la ciudad fuera, bueno, que estas vetas fueran a dar tanto como para establecer una ciudad. Pues resulta que esas vetas sí fueron bastante ricas y bastante productivas, que permitió que la ciudad continuara y creciera. Entonces, pues de ahí, Felipe II, el rey Felipe II, otorga a la ciudad el título de la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, y pues la ciudad comienza su crecimiento de norte a sur. El norte, que era pues la salida hacia las minas en Veta Grande y Pánuco, que fueron las primeras grandes minas de plata en Zacatecas, bueno, cerquita aquí a la capital. Y hacia el norte había se hace un convento, que es el convento de San Francisco, actualmente el Museo Rafael Coronel, que alberga una gran colección de máscaras, para cuando nos visiten lo pueden visitar, ¿no? Entonces, bueno, pues es así como comienza la historia de la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, ¿no? Con esta, pues, bueno, principalmente por su producción minera, ¿no? De plata, y que era una plata de buena ley. ¿Cuál es? ¿Cómo se mide la ley de plata? Tú sabes, es 9, creo que es 925 o algo así. No me acuerdo muy bien, que es como una, que era, pues el chiste es que era como buena, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos, hay una serie de mapas. Por cierto, Rubén es experto en la onda de los mapas, en el análisis y estudio de mapas de Zacatecas y, bueno, no sé dónde más. Entonces, bueno, ahorita nosotros nos estamos basando con un mapa del siglo XVIII que marca las diferentes posiciones, los diferentes templos, los diferentes conventos importantes de la ciudad de Zacatecas.
Sé que hay...
Sí, creo que sí.
Dos mapas, uno es el de casi de principios del siglo XVIII, 1734, si no mal recuerdo, y está el otro que se da hacia finales del siglo XVIII, ¿sí? Casi, hay que entender que también estos dos mapas, o los mapas que se han elaborado, pues ilustran propiamente la ciudad de Zacatecas como una ciudad de tipo religioso, donde había infinidad de templos. Era también una población donde existían los llamados pueblos o barrios de indios, que por lo general actualmente se están estudiando y se están haciendo importantes descubrimientos en el sentido de cómo funcionaban estos pueblos de indios. Y todo indica que ellos tenían como un eje central, pues, su propia parroquia, su propio templo, podríamos decirlo así, pequeñas capillas que por sus características eran capillas austeras y que por lo general también formaron parte del desarrollo urbanístico durante los siglos XVII y XVIII en la ciudad de Zacatecas, ¿no? Recordemos que las primeras áreas donde se parece que hay un asentamiento importante, pues es donde están las áreas de Mexicapan, Tlacuitlapan, que están prácticamente muy cerca de la salida hacia Veta Grande, ¿no? Esta parte norte. Y también lo particular y lo interesante es que están asentadas muy cerca de la primera orden religiosa que llega a la ciudad de Zacatecas, que son los franciscanos,
¿sí? Así es.
Hay que entender también que es una ciudad, bueno, durante el periodo novohispano, es una ciudad de tipo corporativista. Quiere decir que la ciudad estaba organizada a partir de corporaciones religiosas. Estaban también, por ejemplo, el área del centro, donde viven los españoles, y todo parece indicar que a los alrededores de este centro estaban estos pueblos de indios que tenían también características de casas muy sencillas. También muchas veces creemos y pensamos que existían casas de dos pisos, pero cuando hablamos del periodo colonial, estamos hablándonos prácticamente de casas muy sencillas que actualmente pues no han sobrevivido. Han sobrevivido lo que son algunos vestigios de sus templos, pero en relación a sus construcciones domésticas, no han sobrevivido o no tenemos una evidencia que, por ejemplo, encontráramos casas del siglo XVI, que ese sería como un gran descubrimiento o una cuestión. Hay casas del siglo XVIII, que por ejemplo los podemos, si nosotros estuviéramos recorriendo la ciudad de Zacatecas cerca del área de la calle Juan de Tolosa, también que va hacia el rumbo que es la salida hacia Veta Grande, podemos encontrar este tipo de construcciones, ¿no?
De viviendas.
Así es.
Sí, bueno, la ciudad al norte de Zacatecas, ya mencionaba Rubén, se encuentran, bueno, estos primeros templos, ¿no? Que es Mexicapan y Tlacuitlapan. A la fecha, me parece que de los únicos templos de estos pueblos de indios, de estos primeros pueblos de indios en el periodo novohispano, sobreviven Mexicapan, Tlacuitlapan, hay vestigios de este templo.
Estos.
Son ruinas, realmente son ruinas que, bueno, que ahí habría que mencionar que ha faltado un poco de, no sé si interés o cuidado por parte de las autoridades, porque aún hay vestigios que podrían ser recuperados posiblemente, pero pues no se les ha metido mano. O sea, está prácticamente abandonado ahí y aún podría recuperarse algo, pues, ¿no? De esto, pero pues ahí está un poquillo, no digo un poquillo, realmente muy abandonado. Pero bueno, el chiste es que hacia el norte, bueno, están estos dos templos, sigue en pie y en muy buenas condiciones es Mexicapan. Hacia el sur, me mencionaba Rubén en otra plática, queda el barrio del Niño, ¿no? Que es ese templo también sigue en pie y yo creo que ha sobrevivido también porque está muy escondido, ¿no? Incluso no es como un sitio turístico porque ya está como más a las afueras del centro histórico. Había otros templos, el de Chepinque, que actualmente, bueno, no existe ya ese templo, pero el barrio está por donde está la Alameda Trinidad García de la Cadena, si así se llama la Alameda, ¿cierto? Actualmente es el edificio de la Unión Ganadera. Me parece, bueno, estaban también los Mercedarios, que es actualmente
Registrada.
la Escuela Enrique Estrada. Y hay otro pequeño templo por
De
esas
San José.
San José.
Está, se falta San José de la Montaña.
Ajá.
Hay que entender, y bueno, si nosotros nos ponemos a analizar la ciudad de Zacatecas, vemos esta distribución en torno a los alrededores del centro histórico. Efectivamente, todavía algunas pequeñas capillas pues han sufrido modificaciones, unas más fuertes que otras. Por ejemplo, quizás Mexicapan ha sido una de las capillas que pues prácticamente se rescató a lo largo del siglo XX y que nos muestra una capilla, ahora sí como propiamente del siglo XVIII o del siglo XVII, pero existieron otras capillas que pues prácticamente desaparecieron. Chepinque desapareció, pero por ejemplo la del Niño, ya con una propiamente del siglo XVIII, una fachada ya del siglo XVIII, la pequeña capilla de San José que está rumbo a la salida de la ciudad de Zacatecas, rumbo a Guadalupe, por ejemplo, cerca de la calle Avenida Ramón López Velarde, y esa pequeña capilla pues prácticamente se transformó hacia principios del siglo XX, ¿sí? Y ya con un nuevo estilo y todo, ¿no? Entonces, ha sido interesante la conformación de estos pueblos de indios porque también muchas veces creemos y pensamos que estaban como segmentados en grupos, ¿no? Que decíamos, están los de Tlacuitlapa, los mexicanos, los tlaxcaltecas, los michoacanos, los de Tabasco, o sea, y que todos estos grupos trabajaban de forma armoniosa. Si bien las fuentes de fundación nos habla de que sí hubo una distribución manejando este tipo de etnicidad, podríamos decirlo así, pero que a lo largo del siglo XVII y XVIII, pues vemos que la población creció muchas veces sin un orden y una falta de organización. Señal de eso, de que las calles no tengan un manejo ordenado, ¿no? Esta distribución tan desordenada, pues es rastro de que, pues prácticamente el desarrollo de las minas permitía de que hubiera una gran cantidad de población que llegara y luego se acababa el mineral y se iba, ¿no? Entonces, y este desorden se debe mucho también a la topografía de la ciudad de Zacatecas.
Así es. Sí, bueno, hay como una serie de cambios en la ciudad, efectivamente, derivado de la producción minera. Recuerdo haber revisado algún documento del siglo XIX, donde había una crítica, ¿no? Por parte de los extranjeros, cuando decían, no, pues es que la población zacatecana y de los pueblos es muy rara, porque no les cuesta trabajo abandonar el sitio donde crecieron. Cosa que ahorita a mí me parecería como casi mentira, porque pues, a uno que es amante de su pueblo, pues de repente le cuesta trabajo. Y diría Luis González y González, pues uno es amante de su matria, ¿no? Su patria chica. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, les decía, estos extranjeros hacían referencia a esto, ¿por qué? Porque, bueno, saben que Zacatecas es una zona minera, muchos de sus municipios, pues son mineros también. Entonces, estos extranjeros, cuando llegaban a estos municipios mineros y cuando se acababa una veta, era muy común pues que los gambusinos, los mineros, pues agarraran sus triques y se fueran a donde sabían que había una nueva veta, ¿no? O sea, era muy fácil que se fueran. Bueno, fácil, pues a lo mejor no, pero será la cuestión económica, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor, pues sí, sigue habiendo Zacatecas, hasta no hace mucho seguía siendo uno de los principales estados en migración, ¿no? Pero bueno, esa era una de las críticas debido a lo que dice Rubén, de que sí, pues la ciudad crece, yo creo como ahí se le va dando a entender, justo por lo que ya les mencionaba, que no se pensó que la producción minera fuera a ser tanta, ¿no? Y que digo, a la fecha, si ustedes no lo saben, pues ya se los decimos, a la fecha Zacatecas sigue siendo un gran productor en mineral, ¿no? O sea, a la fecha aquí, atrás de un cerro, se sigue explotando la mina, bueno, atrás de varios cerros del centro histórico, se sigue explotando la minería. Y bueno, pues también mencionar que Zacatecas tiene una estructura que es conocida como de plato roto. No está organizado en cuestión urbanística como lo veríamos a lo mejor en Ciudad de México, en Guadalajara, en Puebla y otras ciudades, ¿no? O sea, aquí, si ustedes conocen Guanajuato, bueno, pues Zacatecas es algo similar, ¿no? Tiene su encanto porque tiene muchos callejones así muy bonitos, ¿no? Y pues bien, a ver, otra cosa que les quería mencionar es que para quienes son zacatecanos y quienes no lo sean y que algún día nos visiten o si ya nos visitaron, suban, bueno, saben ustedes que el Cerro de la Bufa es nuestro cerro emblemático, ¿no? Que es como la postal principal de la ciudad de Zacatecas. Ustedes pueden irse hacia la parte del observatorio, que es, bueno, una construcción que se hizo en el siglo XIX, en el periodo porfirista, pero también es como un mirador. Desde ahí ustedes pueden observar a la ciudad como en una vista aérea, ¿no? Igual, o sea, pueden subir al teleférico. Aquí seguimos haciendo promoción turística. Pueden subirse al teleférico y ver la ciudad desde lo alto. Y se van a dar cuenta que la ciudad, así como ya ha dicho Rubén, ¿no? O sea, están los pueblos de indios, pero también cada pueblo de indio tenía su propia iglesia y también, bueno, la ciudad estaba circundada por diferentes conventos, lo que nos habla, pues sí, de lo que decía Rubén, ¿no? Una ciudad
Pues es una ciudad muy corporativista, o sea, de corporaciones
corporativista.
religiosas.
Exacto.
Estaba llena de eso,
Así es.
prácticamente, ¿no?
¿Cuáles fueron las órdenes religiosas que se asentaron en la ciudad, Rubén?
Mira, fueron prácticamente, bueno, eso fueron seis. Y
Ajá.
todas, también llegaron en diferentes periodos y en diferentes momentos. Los primeros fueron los franciscanos, que van a estar ubicados, como mencionábamos, en la parte norte, podríamos decirlo, junto a la salida de Veta Grande. Es el complejo más grande y aparte en torno al convento de San Francisco, pues se hicieron también otras pequeñas capillas, ¿no? Alrededor, que formaban parte también de este enorme complejo. Luego tenemos a los de la Compañía de Jesús, que están ubicados muy cerca de lo que es Plaza de Armas, lo que es la catedral, los jesuitas. Luego tenemos los agustinos, que están muy cerca de lo que hoy es la actual Plaza Miguel Auza y al lado de lo que es el actual obispado. Tenemos también, llegan los mercedarios, los de la Merced. Estos religiosos se van a sentar en distintos momentos, distintos lugares, pero en un principio se van a sentar en lo que es actualmente la Escuela Enrique Estrada. Está casi en los callejones que van rumbo al camino que va hacia la Bufa. Luego, posteriormente, llegarán lo que son los juaninos, que, por ejemplo, por una cuestión también de dar servicios hospitalarios en el sentido de brindar la salud, se van a ubicar muy cerca de la orilla o de la salida que va hacia el camino que va hacia Guadalupe, ¿no? Y que hoy actualmente el complejo de San Juan de Dios está también cuenta hoy un día como el hospital o conocido como el Hospital San José. Me faltarían, por ejemplo, faltan los dominicos. Los dominicos también estuvieron en diferentes espacios. Ellos estuvieron en un principio donde hoy actualmente es el Templo de San Juan de Dios. Y luego de la expulsión de los jesuitas se van a trasladar al templo que hoy conocemos como el nombre de Santo Domingo, ¿no? Y pues prácticamente todas estas órdenes religiosas pues tenían su templo y aparte su complejo conventual, ¿no? Además de dar servicio, hay que entender que pues estas órdenes religiosas pues daban un servicio comunitario, un servicio social. Era parte también de diseño novohispano. Si bien Zacatecas es una ciudad desorganizada de tipo urbanístico, pero sin duda también es una ciudad que trata de reproducir los diseños de las otras ciudades novohispanas, ¿no? Tener un centro histórico, pero que estos, y a su vez estos conventos que van a brindar un servicio, ya sea ayuda a los enfermos, de educación, de evangelización, sin fin de servicio.
Fíjate, y acabas de mencionar algo como bien interesante, que es como cuando, por decir que son expulsados los jesuitas, que eso fue en 1776. ¿Sí fue?
Corrección, este tío que no da una, fue el 25 de junio de 1767.
Como que no sé por qué se me vino esa fecha, pero creo que sí fue eso. Cuando son expulsados los jesuitas de todas las colonias en América, entonces hay una reestructuración en, pues principalmente en cuestión religiosa, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, el templo que era y el convento que era de los jesuitas lo ocupan los dominicos y hay como toda una reestructuración y un cambio. Estamos hablando en un periodo que es ya del periodo de los Borbón, que si ustedes no lo saben, amigos, los Borbón llegan a la monarquía española por ahí de 1700, 1700 y cacho,
1700.
inicios del siglo XVIII. Porque ya ven que ustedes hacen un chorro de broma sobre que los primos que se casan, por decirlo, que los regios, a mí no me consta, pero ese es el chiste, ¿no? Pues bueno, pues resulta que los Habsburgo, la antigua casa monárquica en España, pues sí se casaban entre primos, tíos, sobrinos, etcétera. Entonces resultó pues que el último rey de los Habsburgo salió todo deforme para que nunca se casen con sus primos porque luego les van a salir sus hijos medio mal. Entonces, pues bueno, ya no pudo gobernar, ya no pudo ser rey, ya no tuvo descendencia. Entonces, pues ya viene una sucesión que va a ser la encargada ahora de la monarquía, van a ser los Borbón, que ya estaban reinando en Francia. Bueno, pues entonces resulta que los Borbón traían una nueva onda, una visión muy diferente, ilustrada en cuestión administrativa, salubre, de construcción, etcétera. Durante los Habsburgo predominó la construcción de tipo barroco, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver en muchas iglesias. Si ustedes visitan Zacatecas, van a ver catedral en su fachada que es completamente barroca, aunque la construcción de la catedral ya fue muy, pues sí, creo que es del siglo XVIII y sus torres del siglo XIX, ¿no? Y la Torre Norte creo que es la última que se construyó. Pero, por ejemplo, Santo Domingo, antiguo templo de los jesuitas, ese sí todavía sigue guardando los retablos al interior, súper barroco, todo en cuestión artística, pues ahí se van a dar cuenta, ¿no? Pero bueno, entonces llegan los Borbón con una idea neoclásica, ilustrada, y empieza a haber una completa transformación en la urbanidad. En las nuevas construcciones, en la nueva estructura, en cuestiones artísticas y arquitectónicas, empieza a haber un cambio. ¿Cuáles van a ser los primeros evidencias de construcción hablando de salubridad en Zacatecas principalmente? Vamos a ver que, bueno, se crea la Alhóndiga, ya hay un podcast al respecto, que luego espero lo puedan escuchar, sobre la Alhóndiga de Zacatecas con un estilo neoclásico. Tenía una función, obviamente, de guardar el grano, ¿no? De lo que se iba recolectando. Está también el embovedado de arroyos de la ciudad. Por ejemplo, había un arroyo que cruzaba parte del centro histórico, que es los desagües de minas, y ahí mismo pues, también se desechaba parte de las inmundicias, dicen, ¿no? De la ciudad. Y ya comentaba yo con Rubén en otro intento de podcast que hicimos que no nos salió. Sobre un chisme que es muy conocido dentro del área de historia, bueno, en los documentos, en cuestión de salubridad, sobre un caballo que estuvo muerto, sabe cuánto tiempo, en una de las fuentes donde pues, que abastecía de agua a la ciudad, ¿no? Entonces, hablamos de que había poco cuidado en la salubridad, y bueno, van a ser los Borbón con una serie de reglamentos que empieza a cuidarse más esta situación. No sé, Rubén, si tú tengas datos sobre este periodo. En
Sí,
cuestión de construcciones y cambios. A ver, cuéntanos.
es que mira, también hay que decirlo, ¿no? Los Borbones llegan hacia principios del siglo XVIII y a lo largo de este siglo XVIII emprenden una serie de obras que a lo mejor en Zacatecas se van a consolidar hacia finales del mismo siglo, ¿no? Si bien anteriormente la plaza y la iglesia eran el centro y el punto de reunión para los habitantes, pues ahora el proyecto de los Borbones va a estar encaminado también a generar nuevos espacios que sean de tipo funcional y que también brinden un servicio de ayuda a la población. Y una de ellas va a ser la Alameda, por ejemplo. Se construye la Alameda, es uno de los primeros espacios que está, podríamos decirlo, fuera de los ejes religiosos. Se piensa también como un espacio ajardinado, es un espacio que trata de generar una nueva perspectiva también de belleza. El otro, sin duda, es la Alhóndiga, que también ese es un espacio muy funcional porque permite almacenar granos. Y el otro gran espacio que también surge con este proyecto de los Borbones es la Casa de Moneda, ¿no? Así, esto permitía también la acuñación de mineral y evitaban mandar toda la plata a la Ciudad de México, donde se hacía la acuñación, resultaría más seguro, más económico. Entonces, todos estos elementos van a permitir, de una forma u otra, darle un nuevo giro a esta ciudad minera, que era insalubre, era con un fuerte sentido religioso, ahora está transitando en este proceso a tener espacios más racionalizados y más ilustres, ¿no?
Así es. Bueno, hay como dentro de estos cambios, también había hecho yo mención sobre, por ejemplo, los cementerios. Sabrán ustedes, amigos, que había una tradición religiosa, ¿no? Ya, y que venía arrastrándose desde casi época medieval con un rey que fue el rey Alfonso el Sabio de España. Y bueno, este había marcado por tradición, bueno, dentro de alguna de las partidas, me parece que sí fue él, ¿no? Igual y me equivoco, pero creo que sí fue él. Y marcaba, por ejemplo, del por qué, o había una justificación del por qué debían de ser enterrados las personas cerca de las iglesias, ¿no? Sabrán que por tradición se enterraban en los atrios, a un costado, a los alrededores de una iglesia o incluso adentro. Y aún hay vestigios, si ustedes en Zacatecas visitan, por ejemplo, la iglesia esta que está subiendo hacia Mexicapan, ¿cuál es? ¿Jesús?
Jesús, así es.
Jesús. Ajá, afuera de esta iglesia todavía hay algunas placas de algunas de las personas que estuvieron enterradas ahí. Igual en muchos municipios, no solamente Zacatecas, me atrevo a decir que en muchos municipios de diferentes partes de México, o bueno, en el norte de México, van a encontrar placas así de muertos, ¿no? De municipios que seguramente fueron haciendas, en las capillas van a encontrar estas placas. Bueno, pues porque era una tradición ser enterrados dentro de las iglesias o en los atrios. Porque según estas partidas decía que mientras, bueno, enterraban a alguien así dentro, cerca de los templos, eso permitía que las familias, cuando fueran a rezarle o a pedir por el alma de sus difuntos, pues ahí de paso podían dejarle una ofrendilla al santo, ¿no? Al santo de donde era la iglesia. Y pues bueno, esa es como una tradición que se va reproduciendo. Y bueno, encontrarán que también en muchas de estas iglesias o capillas el suelo es madera, es duela, y ahí también eso permitía que se levantara la duela y ahí mismo dentro de las iglesias poder enterrar a sus muertitos. Aquí en Zacatecas, Santo Domingo, creo que es una de las iglesias que sigue teniendo duela y ahí se podría observar como estas opciones, ¿no? Recuerdo en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, hay una iglesia que es la iglesia de la Veracruz o la Santa Veracruz, algo así, que incluso tiene como el piso tiene muy marcado los espacios donde podían ser enterrados, o sea, es como una división muy, muy bien hecha, que es lo mismo que está en Real de 14, en una de las iglesias que también tiene esta estructura en el suelo, ¿no? O sea, la duela puede, o sea, está muy bien delimitado los espacios donde levantan esa duela y ahí cabe un cuerpo, ¿no? Pues bueno, así se hacía. Hasta 1833, en ya siglo XIX, hay una epidemia, hablando de pandemias, por cierto, hay una pandemia de cólera morbus y empieza pues a haber una mortandad, así que tú dices, pues te queda corto, ¿no? A lo mejor a la situación, poniendo en comparación el tiempo, condiciones, etcétera, a lo mejor en aquel entonces lo vivieron de una manera más cruel, porque pues la cuestión salubre, los medicamentos y todo, ¿no? Entonces, bueno, hubo una gran mortandad de tal manera que empezó a prohibirse el entierro dentro de las iglesias o cercano a las iglesias y empieza a haber, pues, una visión diferente sobre el entierro, ¿no? Se empieza a pensar en espacios fuera de la ciudad para evitar que se propagara la epidemia. Sin embargo, hay que decir que la población, pues es que somos bien bien aferrados y bien apegados a nuestras costumbres, cosa que pues no se logró. Y cabe decir que estas nuevas visiones de entierro se venían postulando ya desde los Borbón, o sea, desde el siglo XVIII, de buscar nuevos sitios que estuvieran ubicados hacia el lado contrario del viento dominante, para que, bueno, cualquier, decían cualquier humor, ¿no?, de los muertos no llegara a la población, que estuviera lejos de los arroyos para que no se filtrara, pues también ahí los jugos gástricos, no sé qué, los jugos de la humanidad, ¿no? Entonces, pues bueno, ya había propuestas de cambios, pero les digo, la población, somos bien aferrados a nuestras costumbres y tradiciones, que la gente no hizo caso. Sí se crearon nuevos cementerios, por decir, en Zacatecas, después del cólera morbus, me parece que fue... ¿Tú recuerdas, Rubén, cómo se llama el que está acá para el lado de la Encantada? Bueno, ya no existe ese panteón, pero era el del refugio...
A ver, el refugio.
Sí, el refugio, ¿no? Se crea ese nuevo panteón, el del refugio. Por eso ya fue, me parece, creo que fue más a mediados del siglo XIX. Pero fue como el primer ejemplo de panteón con estas ondas salubres. Pero durante este periodo de pandemia, pues se empezaron a utilizar los que estaban, entre comillas, habría que decirlo, más lejos de la población, que eran en Bracho, que es la parte norte de la ciudad, salida a las minas, y Chepinque, que era la otra orilla, que está cerca, actualmente es cerca de la Alameda, y cerca a otra de las grandes minas de la ciudad, ¿no? Eran como los sitios más alejados, que actualmente pues, son parte del centro histórico, pero, bueno, Bracho no, pero sí Chepinque, ¿no? Entonces, bueno, fueron ahí cambios muy, muy lentos en situaciones o en cuestiones mortuorias, ¿no? ¿Qué otros cambios tú recuerdas? Bueno, ya adentrándonos un poquito más al siglo XIX, ¿cuáles serían los cambios en la ciudad que recuerdas que se fueron haciendo, Rubén?
Pues es que con la independencia, si bien ya habían iniciado nuevas intentos por parte de las autoridades por construir nuevos edificios, edificios construidos con presupuesto de la administración, pues ahora, ante esta falta de recursos económicos, lo que recurren las autoridades, y más porque estamos en un momento que es 1821, el momento en el que México surge ya como una nación independiente, pues ahora hay que crear nuevas, sobre todo difundir y generar una nueva conciencia entre la población de que México ya era una nación. Entonces, los primeros cambios que se van a dar es la sustitución de nombres en los espacios abiertos. En concreto, puede ser ya la Plaza de Armas, que hoy en el periodo del México colonial, el periodo novohispano, se conocía como la Plaza de la Pirámide, ¿no? Y ya durante el periodo del México independiente lo van a llamar Plaza del Estado, ¿no? A diferencia de la plaza de lo que va a ser al lado de Catedral, existe el Mercado González Ortega, un edificio emblemático que se construyó durante la época del Porfiriato, pero anteriormente existían la llamada, el espacio como, no era la Plaza de la Pirámide, era una plaza donde se abastecían de agua y era como el lugar donde se reunían todos los mercados. Ahí, entonces la Plaza del Mercado, y va a cambiar de nombre a llamarse Plaza Constitución. Y lo interesante es que muchas veces durante este periodo, que es el de el México independiente, sí van a existir obras que van a tratar o van a transformar, si bien ya no las áreas de los alrededores, como lo que va a ser estas poblaciones donde estaban los indígenas, ahora hay una preocupación importante por transformar o cambiar el sentido de plazas, la plaza como el centro donde se reunían, a generar lo que van a ser calles, avenidas prácticamente, ¿no? Y se está conformando lo que sería la Avenida Hidalgo, que es como hoy en día es uno de los lugares también como muy emblemáticos. ¿Y cómo podemos cambiar esta forma? Pues va a ser construyendo nuevos edificios. Y uno de ellos, pues es la construcción del Portal de Rosales, que es el segundo edificio con portales de la ciudad. Uh-huh. Anteriormente era la Lóndiga, que es actualmente la Casa de la Cultura, y cuando se construye el Portal de Rosales, Es interesante porque el portal de Rosales se construye entre el periodo de 1834, 1838. Es un edificio como lo que conoceríamos hoy como el centro comercial de, como galerías hoy en día. Pues hoy en el siglo XIX era el punto comercial importante porque debajo del área donde están los portales, pues existía una serie de comercios. Pero su construcción representó también contrarrestar influencia de lo que va a ser el templo que está a sus espaldas, que es el templo de San Agustín. Entonces, en esta primera etapa, si bien no hay grandes construcciones, pero sí hay un gran interés por parte de las autoridades por generar un nuevo sentido de espacio de la ciudad y, por el otro, reutilizar los espacios coloniales existentes. Parte de ello es que, por ejemplo, en el centro histórico están una serie de edificios novohispanos muy representativos, como va a ser el Palacio de Gobierno o también la Casa de Manuel de Retegui, que también ambos edificios van a ser utilizados para orientados para la administración. Van a establecer la primera biblioteca, por ejemplo, del Estado, van a adaptar los espacios también para generar áreas de discusión de autoridades, existirían propiamente las primeras oficinas, y lo estoy diciendo como de forma muy peyorativa porque aún el sistema administrativo de las autoridades todavía no está muy bien definido. Sí, prácticamente está reproduciendo el funcionamiento de las autoridades novohispanas durante pues, estos primeros años del México independiente.
Sí, bueno, va a haber también como una, justo como ahora lo que dice Rubén sobre estos cambios en los nombres de las calles, avenidas, etcétera, van a empezar a tener también nuevas funciones. Ubiquémonos un poco a mediados del siglo XIX, ya con las, por ejemplo, las leyes de reforma, ¿no? Que hay una pugna por el Estado quitarle cierto poder y autoridad a la Iglesia Católica. Recuerden ustedes, había un pleito entre liberales y conservadores donde decían, bueno, al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Entonces, por ello no quiero decir también que los liberales hayan sido antirreligiosos. Al contrario, toda la población durante todo el siglo XIX fueron completamente religiosos. Incluso después de la llegada de nuevas religiones, seguían siendo muy religiosos pese a que no fueran católicos. Pero bueno, aquí el punto era, la administración del Estado trataba de crear una nueva visión, ¿no? Entonces, crear nuevos espacios y los espacios tienen que ser espacios cívicos. Entonces, a las calles se les empiezan a poner nuevos nombres, nombres cívicos, por ejemplo, calle de Reforma, calle Constitución, etc., etc., ¿no? O también el nombre de estos héroes que nos dieron patria, por ejemplo. Entonces, bueno, empieza a haber este tipo de cambios. Dentro de los cambios, esto que dice Rubén al crear el portal de Rosales, que a la fecha y desde entonces sigue siendo un centro de reunión muy importante para toda la chaviza zacatecana, incluso para los chavorrucos. Cuando nos quedamos de ver en el centro, pues siempre el punto de reunión va a ser el portal de Rosales. Y la avenida Hidalgo va a ser la principal avenida, es la principal avenida. Si ustedes están pensando, quienes no son de Zacatecas, si están pensando que es una gran avenida como las de Ciudad de México, bueno, no se engañen, amigos, es una muy pequeña avenida, pero pues para la, ¿cómo les digo? Para la ciudad de Zacatecas, que es pequeña, pues para nosotros es una avenida, ¿no? Pero bien, podría pasar por una calle, pero bueno, el caso aquí también, atrás del Portal del Rosales, que es donde se encuentra el Obispado de Zacatecas y el antiguo Templo de San Agustín, que posteriormente el Templo de San Agustín, que fue conocido como uno de los templos con un barroco acá exuberante, pero que finalmente fue barrido, bueno, su fachada, porque fue uno de los templos desamortizados por el Estado, que se hizo uno de los gobernantes de Zacatecas. Le quitaría esta fachada, fue vendido, fue después reutilizado como templo presbiteriano, templo masón y posteriormente no sé si fue vecindad, hotel o algo así. Entonces, bueno, también estos edificios, la historia del centro histórico, pese a que cada proceso histórico ha ido cambiando, ha ido evolucionando según las necesidades y se va conformando según las necesidades de la población, también ha derivado de según la visión política. Por ejemplo, les hablaba de San Agustín y el Obispado. Hay una plazuela que se llama actualmente Plazuela Miguel Auza y ahí se encuentra el busto de uno de los políticos liberales de ese momento, que es Miguel Auza, y simbólicamente el busto estaba en posición frente, haciéndole frente al obispado, que es como esta idea de vigilante, ¿no? De un liberal vigilando a la religión, ¿no? Así de que, como diciéndole, a ver, tú quédate ahí quieta, nosotros nos encargamos de otra cosa. Pero bueno, entonces les digo que según los cambios se dan derivado de las necesidades o las visiones políticas. ¿Por qué les digo esto? Porque no hace mucho, no sé, hace un sexenio, dos sexenios, aquí en Zacatecas, se remodeló nuevamente esa plazuela, la plazuela de Miguel Auza, y se cambió de posición el busto de Miguel Auza, haciendo, o sea, de manera lateral. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no le hace frente un liberal a la iglesia, sino que es como simbólicamente le quitan ese peso, ¿no?, de importancia liberal a este político de su momento, y se sigue manteniendo, pero ya no de frente, haciéndole frente a la iglesia católica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor el político de su momento, quien mandó a hacer este cambio, pues era muy religioso, ¿no?, podríamos decirlo. Entonces, bueno, por eso les digo que según también las ciudades cambian, no solamente por necesidades de la sociedad, sino también por cuestiones y visiones políticas. Bueno, serían algunos de los cambios. Y durante, bueno, también a mediados del siglo XIX, vamos a ver qué otros cambios. Bueno, la Chepinque, la Alameda, por ejemplo, que es como, bueno, de estos espacios que se van a hacer y van a unificar la ciudad con la Alameda, que se encontraba a una de las salidas del centro, cerca a una de las minas importantes de la ciudad. Van a cambiar también ahora la estructura, la visión urbana, porque va a ser un nuevo centro de encuentro. ¿La Alameda se construye en qué periodo, Rubén? ¿Tú recuerdas?
Sí.
¿Cuál sería?
Iniciaría hacia finales del siglo XVIII, prácticamente 1795, si no mal recuerdo. Y luego se fue como adaptando, o fue creciendo, podríamos decirlo así, a lo largo del siglo XIX. Ya es con el gobierno de Arechiga, que pues prácticamente Arechiga tiene su residencia muy cerca de la Alameda. Entonces, Arechiga era el gobernador de Zacatecas hacia finales del siglo XIX. Y entonces, en ese periodo del porfiriato, pues existe un gran interés por embellecer los espacios públicos, los espacios abiertos, a partir de traer jardines, introducir árboles, poner esculturas, poner fuentes, pues sobre todo reproduciendo los espacios ajardinados que existían en la Ciudad de México, ¿sí? Hay que entender que efectivamente cuando nosotros vemos el espacio de la ciudad o los espacios de la ciudad, hay que entender que estos espacios pues están sujetos a cambios, y muchas veces los cambios vienen a partir de estas nuevas corrientes artísticas, estos nuevos estilos. Y pues razón de ello es que, por ejemplo, la plaza que acabas de mencionar, Miguel Auza, pues también tiende a convertirse en un jardín. Está también el Jardín Juárez, que está muy cerca de la plaza Miguel Auza. Surge también el Jardín Independencia, que está ubicado cerca de la Casa de la Cultura. Y bueno, a grandes rasgos, muchos de las grandes plazas que habían sido como focos y centros de reunión se van a transformar ahora en espacios ajardinados, sobre todo respondiendo a esta nueva mentalidad de tener espacios, uno, limpios, dos, estilísticamente atractivos, y sobre todo también espacios lúdicos, donde, por ejemplo, las ceremonias que se realizaban en la Alameda, por ejemplo, las llamadas las mañanitas, o estas que son este tipo de festividades que hoy en día aún son visibles, pues empiezan a gestarse a finales del siglo XIX. Lo interesante de la ciudad de Zacatecas es que si bien es una ciudad desordenada, o que también era una ciudad, hay que decirlo, un poco sucia, a partir de que tenían esta cuestión del río, pues empieza a cambiar. Empieza, por ejemplo, se abóveda el río que cruza, el Arroyo de la Plata, y empiezan a generarse nuevos espacios de tránsito, y por consiguiente también empiezan a surgir nuevas áreas comerciales. Una de ellas, por ejemplo, va a ser hoy en día en lo que es Tacuba, muy cerca también en la parte del centro histórico de la ciudad. Surgen también nuevas áreas donde se van a transformar en áreas comerciales, o en otras se van a asentar también importantes empresarios extranjeros. Y como que esta nueva dinámica, pues también le va a dar un nuevo rostro a la ciudad de Zacatecas.
Bueno, y va a ser justo entonces, ya durante este periodo del siglo, ya, yo creo en el periodo porfirista, que es cuando la ciudad va a empezar a tener como estos cambios que dejarían a la ciudad tal como la conocemos ahora, ¿no? Con estos nuevos edificios, el embellecimiento de unas fachadas de estilo afrancesado. Conocemos la ciudad de Zacatecas, sí es una ciudad colonial, o sea, su estructura, ¿no? Porque es una ciudad que crece de una manera sin organización, o sea, una organización urbana que crece con estos callejones que si nosotros, si ustedes, amigos, han tenido oportunidad de ir un fin de semana en un puentecito, váyanse a Toledo, en España, entonces van a decir, ah, no manches, esto se parece a Zacatecas, ¿no? Entonces, bueno, Zacatecas pareciera que tiene como este tipo de estructura de ciudad casi medieval, o sea, entre callejones, pues es como este tipo de ciudad vieja, ¿no? Pero ya después, hacia el siglo XIX, se embellece y las fachadas, los edificios o los palacios de Zacatecas, ¿no? De ese momento, podríamos decir, bueno, pues la estructura colonial con fachadas del siglo XIX porfiristas afrancesados. Y para ejemplo, pues sería el Teatro Calderón, que es con una fachada, bueno, es un teatro hermoso, obviamente soy de Zacatecas, voy a decir que es hermoso, y otra fachada pues muy neoclásica, que bueno, para su tiempo supongo que fue, no es porfirista, pero bueno, la Lóndiga, el Mercado González Ortega, ese sí es porfirista, y bueno, que también le da un cambio estructural, un cambio simbólico, un cambio social y salubre a la ciudad, el Mercado González Ortega, que antiguamente era la plaza donde se juntaban a vender, no sé, las verduras, las frutas, etcétera, y ya con su construcción, pues habla de una nueva concepción de la organización social, ¿no? De una nueva visión de vender el mercado, de moverse la población. Actualmente sigue habiendo un mercado, que ya no es como de frutas y verduras, sino más bien como de artesanías. Y bueno, pues la ciudad empieza a cambiar hacia finales del siglo XIX y queda prácticamente como la conocemos ahora, ¿no? En cuestión estructural y el embellecimiento, ¿no? De estos edificios. ¿Y cuál va a ser la principal avenida que cambia? Pues es la Avenida Hidalgo, que es la avenida principal, que va a ser la avenida donde se mueve el comercio, la avenida donde se mueve prácticamente la vida pública, ¿no? de Zacatecas. Ahí es donde se pone, actualmente sigue siendo la avenida principal y la más turística de la ciudad, y que conecta desde la salida norte, o sea, las minas, conecta desde los antiguos barrios del norte de Zacatecas, y de ahí se va hasta la parte sur, ¿no? Pues es la avenida que conecta con todo. Así que, a ver, Rubén, cuéntanos, a ver, ¿qué otros cambios ya para el periodo porfirista tú encontrarías?
Son varios, Cristian. De hecho, yo a veces menciono que hay un cambio drástico, sobre todo en los intereses de la población, y sobre todo también hay una gran preocupación porque autoridades y particulares invierten para la construcción de obras arquitectónicas importantes. Quizás, hablándolo ya en términos de centro histórico, vamos a observar, uno, los espacios lúdicos. Una de ellos va a ser la transformación del teatro. En el siglo XIX existían teatros en la ciudad de Zacatecas, pero ahora el poder construir un nuevo teatro, como el Teatro Calderón, pues va a darle un nuevo impulso a la cultura, y también va a ser como el escenario de diversas festividades religiosas, civiles y culturales, ¿no? Entonces aquí empieza a surgir un nuevo foco de interés. Y por consiguiente, el hecho también de que hay un gran interés por impulsar y desarrollar económicamente la ciudad, ya vista como un polo económico, pues va a generar que surjan nuevos establecimientos comerciales y que estos establecimientos comerciales se van a ir estableciendo en lo que va a ser cerca, que es el punto central, va a ser lo que es la catedral, lo que son las áreas, el Palacio de Gobierno y lo que es el jardín, que es el Jardín Hidalgo, hoy en día Plaza de Armas. Y sobre ella se va a ir estructurando, conectando con lo que va a ser la Avenida Hidalgo, y en torno a esta los distintos comercios pues van a ser como un eje fundamental. Otra de las obras importantes, sin duda, va a ser el Mercado González Ortega, que va a ser un espacio pensado sobre todo para evitar que los comerciantes que estaban antes dispersos por las diferentes plazas ahora se reúnan y se junten en un espacio salubre, higiénico y sobre todo acorde a los nuevos estilos arquitectónicos del momento. Entonces, para eso también, pues ya se contratan propiamente arquitectos, se realizan obras de ingeniería importantes y que pues van a empezar a ir transformando. Yo creo que de 1892 a 1910, Zacatecas vive un momento de cambios arquitectónicos y urbanísticos trascendentales. Sin duda, es un periodo como de un nuevo aire y que sobre todo se va adaptando al estilo barroco. Entonces es interesante en ese
sentido. Sí, bueno, van a ser cambios, vamos a notar evidentemente los cambios arquitectónicos desde el periodo, supongo, de los Borbón, o sea, el último periodo del virreinato, el periodo independentista, hasta el porfiriato, vamos a ver cómo ya estos cambios en la ciudad estructurales y de funcionales, ¿no? Que finalmente van a ser funcionales y cuestiones salubres, que bueno, finalmente muchos de estos espacios se van a volver a transformar después de la Revolución Mexicana, ¿no? Porque sabemos que después de la Revolución, con la toma de Zacatecas en 1914, pues los bombardeos y todo estuvo muy perrón. Entonces destruyeron buena parte de la Avenida Hidalgo, de los edificios que se volvieron a reconstruir. Muchos de estos, las fachadas se cambiaron. Por ejemplo, sería el caso de la Casa de Moneda, ¿no? Que luego la fachada...
Es el Palacio Federal, que era la Real Caja.
Ajá, que actualmente se encuentra... Se reconstruyó la fachada en el Congreso del Estado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver que después la ciudad se sigue transformando, o bueno, después de la toma de Zacatecas, gran destrucción que se hizo de la ciudad, pues se reconstruye, se rehace las fachadas, bueno, se rehacen fachadas, se abren nuevos callejones, nuevas calles, debido a la destrucción de parte de edificios y la avenida. Y bueno, la ciudad se vuelve a tener nuevos cambios y así se va a mantener hasta buena parte o buena mitad del siglo XX. Algunos edificios le agregarán algún piso, etcétera, pero ya no tiene como cambios fuertes estructurales, ¿no? O sea, creo, por ejemplo, bueno, el Mercado González Ortega, que en su inicio era de 3 pisos, se quema, queda posteriormente nada más de 2 pisos. Bueno, según si vienen de una calle van a ver los 2 pisos, y si van sobre la calle de algo van a ver nada más un piso. Pero bueno, ya los cambios reales y fuertes no se, durante el siglo XX no se ven. Bueno, lo que sí, por ejemplo, es que los cementerios, bueno, sí, después a mediados del siglo XIX, después de las leyes de reforma, sí empieza a haber un cambio. A finales del siglo XIX se crean 2 grandes cementerios a las afueras de la ciudad, que actualmente están pues inmersos en la zona conurbada, Zacatecas-Guadalupe, que es el Panteón de Herrera y de la Purísima. El de la Purísima, que era conocido como el Panteón de los Ricos, y el de Herrera, pues el de los pobres, el de la gente común, porque el de la Purísima es donde se enterraban todos los políticos. Pues sí, si ustedes van a encontrar mausoleos pues bonitos, ¿no? Entonces, bueno, van a ser como estos cambios también evidentes de la ciudad del siglo XIX, y pues ya, ahorita si ustedes visitan la ciudad de Zacatecas, prácticamente lo que van a ver va a ser ya la ciudad que se construyó a finales del siglo XIX, con estas edificaciones fachadas de cantera rosa, que es lo que predomina en la ciudad de Zacatecas, o bueno, en el estado, y que es lo que embellece gran parte de la ciudad, ¿no? Ya obviamente con una iluminación muy bonita para sus postales. Así que, a ver, ¿qué otro dato para ir finalizando, Rubén, tendrías sobre, ya para ir cerrando, sobre los cambios de la ciudad?
Sí, mira, pues más bien, hay muchas cosas que se tienen que como trabajar o analizar. Hablar de la ciudad de Zacatecas es hablar sobre procesos de larga duración, que muchas veces los cambios no los podemos ver a simple vista, ¿sí? Y hay muchos, y también hay que decirlo, la ciudad de Zacatecas, si bien vivió como un cambio por adaptarse a las nuevas corrientes políticas, como va a ser, por ejemplo, la cuestión de los Borbones con generar una ciudad ilustrada, o durante el México independiente establecer una ciudad que fuera de tinte más republicano, podríamos decirlo, hasta ciertamente liberal, y vamos a encontrar que en la época del Porfiriato, pues una ciudad que estuviera adecuada a las nuevas corrientes artísticas, pero sobre todo también a las nuevas corrientes, o mejor dicho, a los nuevos intereses económicos. Hoy en día, por ejemplo, creo que haciendo el balance de la historia a lo largo de los distintos siglos, pues vemos que la ciudad de Zacatecas siempre ha funcionado a partir de necesidades inmediatas, como que las autoridades siempre han respondido ante situaciones que los han obligado a, por ejemplo, abovedar el río por las cuestiones de la epidemia, tanto del tifo, del cólera, en fin. O también la cuestión de de los cementerios, o también hablar de esta necesidad de tener espacios administrativos cerca del área del centro. O sea, pero finalmente estamos hablando de que las autoridades siempre han tenido como una cuestión de actuar ante situaciones inmediatas. Entonces, hay que también considerar que pues muchas de estas obras a veces sí necesitan una cuestión de planificación, y sobre todo pensar en las necesidades de la sociedad en 10, en 15 y en 20 años, ¿no? Entonces, yo creo que estamos privilegiados de tener una ciudad como Zacatecas por haber logrado, por un lado, preservar, y por el otro, estar como lograr adaptarse a las circunstancias del cambio, ¿sí? Pero es importante que las autoridades sigan, por un lado, promoviendo los trabajos de investigación para los historiadores, pero por el otro también generar nuevas obras modernas que estén adecuadas a las nuevas exigencias de la sociedad. Eso sería como fundamental.
Sí, yo creo que, bueno, la ciudad, si prestáramos más atención, ¿no?, a los cambios que se han realizado en la ciudad debido a ciertas necesidades, creo que si analizamos desde ese punto con vista hacia el futuro, posiblemente se podrían generar nuevos proyectos que le den al estado, a la ciudad, a la capital, pues una proyección mejor, pues que prevea ciertas necesidades futuras. Por ejemplo, saben ustedes que Zacatecas es una ciudad turística, ¿no? De eso vive, que actualmente se le ha visto pues complicado por esta onda de la pandemia, pero pues de eso vive, y ha habido ciudades que por el turismo también se han echado a perder, ¿no? O que están en peligro de perder nombramientos por la gran cantidad de turismo, que también es pues una afectación. Y no es que yo les esté diciendo, amigos, que no nos visiten. No, pues visítenos, pero hay que tener cuidado. Más bien acá el comentario sería, pues, los políticos, ¿no? Que pongan un poquito de atención a eso, y que las necesidades que vayan cumpliendo no sean a corto plazo, como ya lo decías tú, Rubén, sino, y como se ha hecho en la ciudad de Zacatecas, ¿no?, que se ha ido cubriendo necesidades a corto plazo, sino que basándose en estos estudios históricos puedan analizar y ver las necesidades hacia futuro. Una de esas grandes necesidades será el agua, por ejemplo. Que por cierto, también hay estudios históricos respecto al agua, ¿no? Que hay grupos que se dedican a analizar y estudiar esto, que es el agua en la historia. Y bueno, pues sabrán, amigos, que la historia nos da para analizar todo, ¿no? De todo podemos estar hablando, como un buen chisme histórico, pero pues el caso es que los historiadores aquí estamos sobreviviendo.
No, sí, pues en efecto, ¿no? Yo creo que, te digo, hay muchas cosas que todavía se pueden decir de la ciudad de Zacatecas. Todavía falta, por ejemplo, conocer sobre las haciendas de minas, o todavía nos falta como analizar más sobre la población, aquella población que a veces es poco analizada y reflexionada, los pobres, por ejemplo, ¿no? O sea, todavía hay como temas que pueden ser y que pueden seguir siendo explotados, sobre todo para entender el funcionamiento de la ciudad de Zacatecas, ¿no? Ahora sí, el trabajo que yo realicé fue simplemente un balance general en relación a los avances que se desarrollaron a lo largo del siglo XIX y pues sobre todo ir desmitificando, ¿no? El sentido de decir que, bueno, Zacatecas es totalmente novohispano, totalmente colonial, y decirlo, sí, en efecto, lo es. Sin embargo, es una ciudad que también se ha ido adaptando y ha tratando, en la medida de lo posible, adaptarse a las nuevas corrientes artísticas, políticas y religiosas.
Así es. Pues muy bien, Rubén, pues muchas gracias nuevamente por haber formado parte de este podcast. Ya saben, amigos, para quienes estén interesados o hayan estado interesados, espero no hayan seguido todo el podcast, todos los temas que tratamos sobre Zacatecas, y que bueno, no solamente se centra a la idea de Zacatecas, ustedes pueden incluso transportar, ¿no?, todo este análisis o estos comentarios que hemos hecho sobre la transformación a sus ciudades, porque seguramente todas las ciudades en todos los estados de la República, o me atrevo a decir que en otros sitios, en otros países también, han tenido estas diferentes transformaciones conforme el tiempo se han ido adaptando a ciertas necesidades, situaciones políticas, sociales, culturales, salubres, etc., etc. Entonces, espero que les haya servido o le hayan encontrado como un buen sentido, un buen sabor a este podcast, y pues esperemos nos sigan en futuros temas. Y bueno, pues Rubén, ya sabes que cualquier otro tema que haya por explorar y exponer, pues aquí está este espacio. Así que te agradezco, les agradezco a todos los que nos escucharon. Sin más, pues nos estaremos viendo en una próxima emisión. Au revoir, auf Wiedersehen, chao, bye.
Ahora que estás informado con unos minutos de historia, hasta la próxima.